Ah, pensaban que estábamos muertos, pero no. No, estábamos en super vacaciones porque, pues, ¿por qué no? Si trabajamos mucho, hay que descansar de vez en cuando. Entonces, ya empezamos a regresar, a grabar un par de programitas y otra vez vacaciones. ¿Por qué no? Yo las autorizo. Es más, aquí están mis papelitos de autorización. Pero sí, estamos aquí para grabar un bonito lonchecito más para que haya tráfico, para que haya noticias, para que no se pongan tristes. Para muchas razones se hace un bonito podcast, pero pues vamos a iniciar saludando a estas celebridades que aprovecharon sus vacaciones y fueron muy felices. A ver, Michael, ¿cómo estás?
Hola Choco, estoy bien, ya, muy bien, muy feliz aquí de compartir este espacio otra vez con ustedes y hablemos de jueguitos y de cosas bien randoms, como películas randoms de la
Películas de
temporada,
osos, drogos,
películas de osos,
osos,
cosas con
drogos.
drogas.
Así es, basado en hechos reales. Pero a ver, mi buen, Michael, la pregunta obligada, ¿qué hiciste en estas vacaciones? ¿Qué hiciste en todo este mes que no te vimos? A ver.
Jugar, Choco, jugar. Me encanta jugar, me encanta perder mi tiempo jugando a las 3 de la mañana. Ah, sí, estoy jugando bastante. De hecho, bueno, reseñé God of War, Ragnarok, ya está la reseña en nuestro sitio. Ya estoy por terminar la reseña de Call of Duty, porque también tuvo unos cuantos pros y unos cuantos contras, desafortunadamente, pero pues ahí va. También estoy con The Man of Medan. Bueno, no, ¿cómo se llaman esos juegos de terror que hizo Supermassive Games? Bueno, el último se llama The Devil. Y nada, me parece. Bueno, un juego de terrorcito. Que parece más película. Y pues lo demás, Assassin's Creed 2, Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer. Jueguitos de celular. Y sí, he jugado bastante ahora que lo pienso. Maldita adicción, pero estoy muy feliz de jugar mucho.
Sí, es cierto que en el Warzone ahorita hay un exploit de lanchas voladoras o algo así.
Es un hack, es un hackers. Son hackers.
Exacto.
Pues sí, desafortunadamente. Y eso que supuestamente tiene su sistema anti-hack súper profesional, pues siempre habrá gente que logre encontrar esta vulnerabilidad, lo que da también paso a que también aprendan cómo contrarrestarla, ¿no? Pero pues por lo pronto, pues. Y también tiene muchos bugs, desafortunadamente, así que Warzone 2.0 empezó bien y ya. Pero pues porque no teníamos de otra para jugar.
Así es, así es. Pero pues vamos a pasar a saludar al buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás?
Muy bien, Choco, muy bien, aquí listo para hablar de jueguitos. Jueguitos.
Espero que no estés muteado, ¿eh?
No,
Seriedad, ¿no quieres
obviamente
decir
no estoy
jueguitos?
muteado porque me acabo de desmutear.
Excelente.
Estaba muteado, pero me desmuté.
Oh, demonios. Tienes el poder, ¿eh?
Pero sí, ya estamos de vuelta. Después de unas vacaciones, porque yo me fui de vacaciones y después de vacaciones porque seguíamos de vacaciones y teníamos una.
Así es, Edith. A ver, cuéntanos qué estuviste haciendo en estas vacaciones.
Fui de viaje, Choco, fui de viaje al otro lado del charco. Fui de viaje al otro lado del charco. Fui a un concierto de Assassin's Creed, 10 de 10,
¿Qué tal?
lloré. 10 de 10. Espero que lo puedan ver todo el mundo, porque está muy bueno. Definitivamente.
Okay.
Ya hablaremos de él después. Y no sé qué más hice.
Viajar.
No puedes hacer nada. Un Pokémon nuevo.
Jugar Pokémon.
Y jugar Pokémon, sí. De hecho, estoy jugando Pokémon, ¿cómo lo sabían? ¡Ah!
Como nunca es
¿Y
temporada
está
de Pokémon.
bonito o está feo?
Está muy bonito, 10 de 10.
Yo veo muchas quejas, como siempre. Se quejan mucho de Game Freak y lo que hace.
Y estaba viendo quejas, pero también dentro de las quejas también había cosas buenas, como de que creo que están descubriendo que puedes besar a los Pokémones
No,
o
no.
algo así.
Burros. Burros deben hacer. Burros.
No, please, stop. Le platicaba con unos amigos, le digo, me da mucha risa que los de PlayStation están como de, es que tenemos el juego mejor vendido, 5 millones de copias en un fin de semana, God of War Ragnarok, que es un éxito, que no sé qué. Y Nintendo como, jaja, 5 millones de copias.
Pero no vale cuando tienes dos veces el mismo juego. Eso es trampa.
Mira, si quieres empezamos a hablar de Last of Us,
Va, excelente.
¿eh? 10 millones de copias en 3 días es estúpido la cantidad de ventas que ha tenido este juego. El más vendido a la historia. Como siempre, cada que sale un nuevo Pokémon es el más vendido a la historia.
Así es, y creo que God of War ya lo anunciaron como el GOTY de la revista Time, si no mal recuerdo.
Correcto.
¿Cómo?
Creo que la revista Time.
La revista Time justamente ya lo catalogó como juego del año dentro de su categoría de juegos. Y pero también los joysticks Golden, ¿cómo se llaman esos premios? Los joysticks.
Los Golden Joysticks Awards.
Ya ellos nombraron a Elden Ring como su juego del año y el más votado de la comunidad. Así que otra vez repetimos el mismo año en donde tenemos dos contendientes muy fuertes y pues va a estar bien bonito. Al final los dos juegos son muy bonitos, pero uno tiene que ganar. ¿Sabes cuál va a ganar? El juego de Peppa Pig. Ese sí es
Peppa Pig GOTY.
¿Sí dice que anunciaron uno para el próximo año?
A ver. ¿Elden Ring tiene secuela? ¿No? Si es tan bueno, ¿por qué no tiene secuela?
Señores, Peppa Pig es GOTY. Joder, esto sí es gaming, señor.
Correcto.
Y así que para todos los fanáticos de Peppa Pig, el próximo año se viene juego nuevo. Que ahora Peppa Pig se irá a viajar alrededor del mundo.
Sí, no manches. Hay que reseñarlo. Pues,
sí. Tío, yo le confesé que sí acabé el juego de Peppa Pig.
Ah, caray. ¿Está bueno?
Los logros.
Pues para. Pues logros. Para niños pequeños sí ha de estar curioso. Entretenido. Tío, yo no he visto mucho como Peppa Pig.
Ya de sufrir cuál es el del río.
Pero sí, está casi a la par. Yo creo que está en tercer lugar. Después de God of War. Pero después de este bonito breviario cultural de noticias random aventadas así a lo loco, así que no, tenía premio, pero me acordé. Pues vamos a platicar ahora sí de algunas cosas que se suscitaron en el ámbito del mundo de los videojuegos. Y pues vamos a empezar con un chismecito, porque se acuerdan. Hace un mes estábamos hablando de todo lo que fue ¿cómo se llama? Todo lo que fue el chismecito este de
Activision.
De Xbox.
Ajá.
Ándale, Xbox Activision. Estoy comprando mi micrófono, pero es
chismecito
de Activision Blizzard. Ya no escuchamos a Choco.
No,
Choco. Ah, sí, me oigo bien o ya no.
Te escuchas un poco volado el audio.
Pues mientras hablo el audio, mejor vamos a pasar a otra noticia. Mejor todavía la tiene una noticia de Splinter Cell que me gusta mucho.
Sí, porque Splinter Cell no está muerto, claramente. Michael, ¿tú pensabas que Splinter Cell estaba muerto?
Sí.
¿Por qué?
Porque ya nadie hablaba de él y solamente aparecía en Easter Eggs de Rainbow Six y ese tipo de juegos.
Pero fue un personaje jugable que se llamaba Echo porque regresó de entre los muertos. Pues en lo que Choco arregla su micrófono, déjenme hablar desde cómo Splinter Cell no está muerto. ¿Por qué? Porque si estuviera muerto, ¿crees que tendría una radionovela de 8 partes en la BBC?
¡Oh, demonios!
Para celebrar los 20 años de Splinter Cell, ¿eso es una franquicia muerta para ti?
Sí.
A ver.
Como un pachinko.
A ver, ¿cuántas radionovelas tiene de Last of Us, eh? A ver.
Te puedo decir radionovelas de Hideo Kojima, alias sus podcasts de Spotify, ahorita les doy un dato curioso, pero mientras tú sigue. Cuéntame más, ¿por qué no está muerto Splinter Cell entonces?
Pues resulta que mientras esperamos al remake que Ubisoft ya dijo que sí está en desarrollo y que sí están haciendo, pero al cual ya puedes pedir reembolso si lo compraste hace no sé cuánto tiempo, mientras siguen produciendo un juego que no tiene director, dijo, tenemos que celebrar el 20 aniversario de Splinter Cell de la mejor manera posible. ¿Cuál es ¿cuál es esta manera? Uno dirá, bueno, un especial en una serie de Netflix, HBO, como lo está haciendo Last of Us, como lo están haciendo con Assassin's Creed, The Witcher, demás, dicen, no, eso es muy muy mainstream. Muy
tradicional. Ajá, muy mainstream.
Es muy mainstream. Claramente la nueva moda es hacer radionovelas. Porque ¿cuándo habías escuchado una radionovela, Michael?
Nunca. Nunca he escuchado una radionovela de videojuegos.
¿Cuándo has escuchado una radionovela en general?
Nunca. ¿Qué? Vez he narrado El Principito, no sé si eso
fue. ¿Qué ojo? No es, relativamente es algo que, por ejemplo, por lo menos en Latinoamérica recientemente tomó como poder con este serie de Spotify de Caso 63, 53, algo así se llamaba. No sé si en algún momento escucharon hablar de ella.
Sí,
claro. Entonces, de cierta manera, hay un nicho que sí, efectivamente, escucha podcast y que vaya, como la gente que nos escucha a nosotros, que utiliza Spotify y los podcasts, o que en algún momento radio por internet y demás, ¿no? Es cierto eso. Pero, la sede de Splinter Cell, Ubisoft, decidió que la mejor manera de tener como algo en lo que esperamos el nuevo videojuego es tener una radionovela, un radiodrama, como le quieran llamar, en la Radio 4 de la BBC. Es decir, en Inglaterra.
Okay.
Esta radio se empezará a transmitir a partir del 2 de diciembre, es decir, este fin de semana, este viernes, y tendrá 8 episodios que saldrán, que estarán disponibles a través de la aplicación de la BBC Sounds. No sabemos si van a estar disponibles fuera de, pero seguramente como es de la BBC, va a estar solamente en la aplicación de la BBC. BBC Sound se llama. No sé si está disponible fuera de sea exclusiva de Inglaterra. De alguna manera van a alguien, lo va a subir a YouTube y lo van a poder escuchar todos, ¿no? ¿De qué trata la nueva radio novela de la BBC? Son 8 episodios a través de los cuales vamos a seguir una nueva misión de nuestro agente favorito del Fourth Echelon, es decir, Sam Fisher, obviamente el personaje principal de los juegos, que está reclutando y entrenando a la nueva generación de los operadores de Splinter Cell. Algo así como lo que vimos en como lo mencionamos, Rainbow Six Siege, cuando se junta con el equipo de Siege para ver cómo, a ver si es muy ¿verdad? Además de eso, además de las aventuras de Sam Fisher, vamos a escuchar a nuevos personajes que van a formar parte como de esta nueva generación, ¿no? Y de cierta manera, para lo que es la BBC o para lo que es la radio, tiene talento ya conocido, que es otra vez de la radio, que es Andonis Anthony, que es el que hizo una serie de podcast que se llama The Archers. Además hizo voces para Assassin's Creed Odyssey, Origins, y no sé si es Odyssey Origins, y no me acuerdo si el anterior Origins, no es cierto, más bien Valhalla fue en el que no estuvo. Hizo voces para diferentes personajes. Entonces ya tenía esta relación directamente con Ubisoft, además de hacer series de televisión, hacer podcast y demás. Entonces él va a ser la voz principal de nuestro agente favorito de Splinter Cell, Sam Fisher. Y va a tener otro tipo de talentos que han estado también en radio y en podcast de tanto de la BBC como como otros actores, por ejemplo Will Poulter, que tal vez algunos lo conozcan por el The Maze Runner, otros lo conozcan por sale en Midsommar, creo que es el novio o algo así, O por que es la cara del meme de ¿dónde están los Miller? Este meme de ¿a ustedes les pagan? Ese actor va a estar también en este la radionovela de Splinter Cell. Entre varios otros actores, obviamente británicos, ¿no? Porque BBC, ¿no? Además de esto, parece que, o sea, fuera del meme que sea que vayan a hacer una radionovela de Splinter Cell, la BBC ahí, no he visto muy bien si qué tan involucrada está Ubisoft, porque sí, de cierta manera, Ubisoft tiene los derechos de distribución de todo el contenido digital, si no me equivoco, de lo que es la franquicia de Tom Clancy, que se los compraron a la familia de Tom Clancy después de que falleciera. Y por eso Ubisoft ha sido de los únicos que han podido hacer Splinter Cell, Rainbow Six, ¿qué otro juego es de Tom Clancy? No me acuerdo, pero según yo tienen, o sea, tienen para todo lo que es Tom Clancy para libros, películas y videojuegos, o material audiovisual o algo así. Entonces es muy probable que Ubisoft tengan bastante que ver con esto, ¿no? Pero como les platicaba, fuera del meme que es una radionovela, hay gente muy, muy experimentada detrás de este proyecto, como les decía, el actor Will Poulter, el host Anthony Anthony, así como escritores, por ejemplo, hasta The Show de Doctor Who, que es se me fue el nombre, Paul Cornell, que trabaja con Doctor Who, entre muchas otras actrices, y por ejemplo está también Daisy Head, que la vamos a ver. Si bien no es como la actriz más reconocida, la vimos en algún momento en Underworld, pero más próximamente la vamos a ver en Calabozos y Dragones, la nueva película. Sí hay bastante talento reconocido detrás de este show. Entonces, es interesante el que vayan a hacer un podcast, o una radionovela, vaya. El juego sigue en desarrollo. ¿Qué tan ligada está el ¿cómo se llama? El show de radio al juego. No lo sabremos hasta que escuchemos el show de radio o hasta que veamos el videojuego. Pero pues si son muy fans de los libros, si son muy fans de la franquicia de Splinter Cell, a partir del viernes van a poder escuchar esta radionovela de 8 episodios a través de la aplicación de la BBC Sounds.
Ok.
Ahora sí que es una propuesta
diferente.
¿Diferente?
Sí.
Diferente. Ahora sí que comúnmente no se la apostaría por ese giro. Digo, hay un nicho que tal vez sí crecí con las radionovelas, sí oyeron en su momento este tipo de contenido. Pero sí es como revivir los viejos clásicos, digo, la gente de antaño que tal vez sí estaba más acostumbrado a oír este tipo de formato, lo tendrá como en un esquema radionovela podcast, que lo que estaría padre si es que este contenido sea un par de aguas para un teaser o para algo
sí, para
título que hubiera algo ligado para que pues digas, es que si oíste esto ya entiendes el contexto del juego, etcétera. Pero al menos
sí, un preámbulo.
Exacto, que sea un preámbulo. Y digo, qué bueno que está acompañado por gente experta. ¿Quién sabe si podamos oírlo de este lado? ¿Qué tan factible sea que lo podamos escucharlo? Pero pues, ya lo iremos indagando en próximas semanas. Pero que sí. Sabes que al menos lo apostaron a lo original. Pero, pues, quiero creer que ya quedó bien de audio, sino que ya ni modo. Pero, pues, pues les comentaba de que todas las semanas estábamos platicando antes de vacaciones de lo que es el chisme de Microsoft contra PlayStation, episodio 20.000, la radionovela. Y pues ahora nos habíamos quedado en que Arabia Saudita y Brasil habían dicho Va, sí,
jalo.
Compra buena. Yo lo avalo, bananas y zamba. Y pues ahorita ya está más enfocado en qué va a decir lo que es el Reino Unido, lo que es la Unión Europea, lo que es Estados Unidos, para que emitan su visto bueno o paren lo que vendría siendo esta compra. Que
se supone no la van a parar. Ya habían dicho que tenían como alternativas a... Básicamente, no, realmente no he leído, pero básicamente vamos a tener prestanombres o algo así, o la vamos a dividir, o una madre así.
Sí, pues va a haber muchas formas de que se lo puedan zafar en tal caso de que le pusieran un contra, que francamente no creo, pero creo que de todo el proceso de dime si diretes o de envío de testimoniales, pues nos hemos enterado de muchas cosas que. O que no sabíamos, o también estamos aquí viendo el chisme, cómo se va comportando, que ya sacan argumentos así de que ya es de tirabuzón, a ver si chicle pega, a ver si me creen, o a ver si es un buen argumento. Y pues resulta que dentro de la documentación que presentó las personas de Sony ante la Autoridad de Competencia y Mercado del Reino Unido, pues son estos documentos que ya hemos estado platicando, donde justifican el por qué sí es aceptable o no esta compra. Y pues uno de los argumentos que estaba comentando PlayStation es que no es justo de Xbox que esté haciendo esto, porque uno de los argumentos era de que Xbox decía, ¿sabes qué? Para que no haya este detalle de que yo me como al mercado, como tú dices, no estamos cerrados a que el ambiente de Game Pass está en tus consolas PlayStation. Si tú sigues vendiendo tus consolas, y ya si quieren comprar el servicio, pues adelante, que lo compren. Pero lo que está argumentando PlayStation es que no es algo justo, en el sentido de que dice, sí, tú me estás dando esa beneficio a mi consola de traer tu servicio, pero no es recíproco. Tú no quieres que haya un PlayStation Plus en tu Xbox, entonces tú eres malo y tú eres un monopolio. Entonces tú clausurar. Entonces estos fueron de los argumentos de que ya está faltando un poquito PlayStation. Entonces, si bien hubo cierta apertura entre comillas, de que dice, o sea, estratégicamente Microsoft dice, pues es más lugar donde yo puedo poner mi Game Pass, no hay bronca, y ya solucionaba el problema, pero pues de PlayStation también quiere que en Xbox tengan su servicio de PlayStation Plus. Y también en este ámbito de argumentos, mucho es sonado el, oye, la franquicia de Call of Duty o las franquicias de Blizzard son franquicias muy fuertes, son franquicias que van a mermar mi mercado de PlayStation. Entonces, principalmente han estado atacando mucho lo que vendría siendo principalmente el Call of Duty, de que si va a haber que si va a haber en PlayStation Call of Duty, o cuánto tiempo va a estar, que si no me lo vas a quitar. Y uno de los argumentos que también comentó Microsoft sobre Call of Duty es de que nosotros como videojugadores teníamos la idea o pensábamos de que Microsoft compra Activision, compra Blizzard, que a la semana de la compra todos los juegos van a estar en Game Pass y lo bajas y es gratis. Y bueno, gratis entre comillas que pagas el servicio, pero ya va a tener todos en el catálogo. Pero aquí está tocando un tema que no se había visto tanto en el mundo ficticio, o lo que esperábamos nosotros videojuegos, que es esto de que Activision y Blizzard tiene cierta independencia.
Sí.
Y que Activision y Blizzard han tenido una postura muy firme a través de los años
de que sus juegos no están en servicios de streaming o servicios digitales o servicios de suscripción, alias en, vamos a decirlo, en Games with Gold o en el PlayStation Plus. ¿Cuántas veces hemos visto juegos de Activision, juegos de Blizzard que estén de que, ah, gratis, o descárgalo, o prueba los demos? Realmente han sido muy pocas las veces que se han suscitado estos casos, porque lo que es la, vamos a decir, la política actual de la empresa es que no estén ofertando sus juegos en este tipo de servicios. Tal cual, según yo, uno de los argumentos tal cual comentaron es: Activision nunca ha publicado ningún contenido nuevo en servicios de suscripción y no tiene intención de hacerlo en el futuro. Alias, si sale un nuevo Call of Duty, por los argumentos que están dando, no lo vamos a entrar de, al menos de día de lanzamiento, como los clásicos Day One de los títulos insignia de Xbox, parece que no estarían en este entorno. Entonces, por un lado, los videojuegos es de que, ah, entonces nos vamos a tener que esperar más a ver si sale Game Pass, o ver cuánto tiempo va a esperar, y vamos a ver, digo, entre los argumentos y el hecho, puede ser que ya a 3 meses ya salió el juego, no lo sabemos, pero si se mantuvieran las políticas que han conservado desde Activision, no estaremos viendo los títulos de bombazo, ¿no? Como lo que tuvimos en el caso de Bethesda, que aventaron todos los títulos de que, ah, tengan mil Dooms, Dooms para todos, y ahí todos jugando Dooms. Entonces, al parecer no sería el caso, pero pues seguirán en estas indagatorias, en este bonito chisme de monopolios. Pero no sé si ustedes tengan alguna duda adicional, algún comentario sobre estas notas.
Es muy interesante lo que dicen los dos lados. No, o sea, vaya, entiendo el proteccionismo de no queremos PS Plus en nuestra consola, pero también me quedo como de, ok, ¿realmente qué tanto tienes que perder si pones PS Plus en tu consola?
Sí, realmente el valor añadido de un servicio entre otro es el que va a hacer que los videojugadores se inclinen por uno o por otro. Ya sí, sea que los dos estuvieran en Xbox o que los dos estuvieran en PlayStation, ya es cuestión del videojugador el cual por cuál inclinarse.
Claro. Pero a mí algo que no me ha gustado para nada ha sido todos los comentarios que han salido detrás de esto. Por un lado, Sony menciona que ellos no tienen la calidad de juegos en el sentido de comunidad como lo tiene Microsoft o en el servicio de Game Pass. Microsoft ha dicho que no tiene la calidad de juegos narrativos y pues dedicados que tienen en PlayStation. Ambas partes han mencionado que, bueno, PlayStation...
No puedo, estoy chiquito, dicen.
No puedo, estoy chiquito. PlayStation dijo que si Microsoft llega a obtener los juegos de Activision, no tendría ninguna forma de competir con estos juegos, porque mientras Call of Duty vende más de 100 millones de unidades, Battlefield vende 20.
Hey, me encanta ese argumento, me encanta ese argumento. Güey,
pero, por ejemplo, en el caso de Xbox dijeron, es que nosotros no compramos estudios grandes. Tenemos Bethesda y Bethesda es propiedad de Skyrim. Y Skyrim es un juego mediano. Y es como de, no te mames, Microsoft, no compras un juego mediano. Ese no es un juego mediano en lo absoluto. Entonces, la parte que no me ha gustado, perdón, ya estamos terminando, es que ambas partes han deshecho y hecho cada argumento que dices. Pues es que o una de dos, o nunca se hubiera concretado la compra, o que ya se concrete, pero es que ambas partes, en vez de salir a mencionar sus pros y contras, parece que justamente a ver quién va a llorar más para que a ver si me aprueban o no me aprueban, y eso ha hecho muchísimo más daño, creo yo, por la parte justamente que al final, nuevamente, las empresas solamente quieren dinero, pero pues las cosas estaban bien antes sin que tuvieran que lanzarse sus guerras de billetazos, que pues es lo que justamente ha permeado un poquito más el cómo estamos viendo lo que estamos consumiendo como jugadores, que es lo feo, justamente.
Te digo que, nada más para preguntar, me dio un chingo de risa el que dijeran, es que no tenemos cómo competir. Vean a Battlefield. Se está muriendo en la esquina. Me imagino a EA bien tranquila así en sus oficinas como de... Güey, ¿qué pedo? Yo estoy de chill.
Sí, de hecho. Estoy intentando sacar mi parche bueno para Battlefield 2041 y es como de... ¿por qué ahora me meten a mí? ¿Yo qué?
Y Ubisoft del otro lado como en Mela.
¿Han visto el meme de Bob Esponja del pescado que está comiendo y voltea a ver enojado? Así se imaginó una bala.
Ajá, ajá. Me dio un buen de risa ese. Pero sí, es el... Vaya, es algo que sabíamos que más o menos iba a pasar porque tienen que convencer a todos de que se haga la compra. Pero sí, ha sido muy chistoso. Ha sido muy chistoso que los dos digan como... No puedo, estoy chiquito.
Y te van a pero son más chafas. No, los míos son más chafas.
No,
los míos.
Los
míos son más feos. Sí, pero los míos son más baratos. Sí, y es como de, ay, Dios mío, las dos. O sea, las dos tienen el potencial para hacer cosas buenas. Y en vez de eso, prefieren que justamente se concrete, se cancele la venta. Y es como de, o sea, el drama está buenísimo. Al final eso nadie nos lo quita. Pero es como de, y nuevamente está marcando como justamente un antes y un después de dentro de lo que es la industria de los juegos. Pero... Entonces ahora justamente vamos a ver a dónde termina todo esto. Ya como último dato, no me acuerdo qué organismo, ya va el tercer organismo que aprueba la compra. Nada más faltaría justamente la parte de la Unión Europea y Estados Unidos que la aprueben. Pero por parte de la Unión Europea se dice que sí se va a poner justamente una traba para esto, para justamente volver a analizar el aspecto de si se hace monopolio o no, o si se hacen exclusivos o no, como lo hicieron con Bethesda. Y pues bueno, el drama sigue y aquí seguiremos hablando de esto un ratito más. En teoría la venta se tendría que concretar justamente en febrero o en enero, sí, cuando se anunció. Pero pues, y estamos a poquitos meses de eso, así que lo que suceda, sea lo que pase, el final va a estar muy interesante, va a estar muy muy reñido. ¿Qué partidos ni qué nada es esto? Activision, Blizzard, PlayStation, Xbox y los organismos regulatorios. Vamos a ver qué tal sale.
PlayStation, para que pase, necesita meter 8 goles. Pero sí, pues ya iremos viendo en estas semanas cómo se desarrolla el chisme y descubrir si así que el equipo de Xbox y Phil Spencer pueden levantar la copa o lo postergarán más. Pero hablando de Phil Spencer, él suele tuitear algunos juegos que le agrada del particular y él también se subió a este furor de este título que es el de Vampire Survivors. Creo que Phil Spencer creo que lleva 80 horas jugando Vampire Survivors y eso habla muy bien de este título que es de los títulos que aparecen así casi de repente y se hace furor, pero realmente son buenos. Nos ha pasado en distintos años con distintos títulos, pero pues efectivamente Vampire Survivors es un juego muy 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 adictivo y pues vamos a aprovechar para platicar un poquito de este título porque ¿por qué no? Vamos a reseñarlo, vamos a hablar de Vampire Survivors porque sé que Buen Eddie también lo ha jugado, ¿verdad?
Sí, lo jugué como 2 días desde que salió Game Pass. Le metí 30 horas tal vez y ya lo dejé.
Así es, yo le metí 48 horas. Pero sí, pues ¿de qué viene este juego de que estamos hablando? Pues resulta que este título fue desarrollado y publicado por lo que vendría siendo Poncle. Y si no mal recuerdo, salió en Early Access en Steam en diciembre del año pasado y estaba en su versión Early Access, pero se empezó a desatar cierto furor cuando pues también gracias a la plataforma de Game Pass, muchos usuarios de PC y posteriormente creo que a las 2 semanas salió la versión de consola, podían jugar Vampire Survivors. ¿Qué es Vampire
Survivors? Te voy a tomar desde atrás porque fue furor desde mucho antes, desde principios de... Bueno, mitad de año, yo creo, por su Early Access de PC. Ajá. Que jaló un chingo de banda, pero después de eso se rompió estúpidamente porque los VTubers lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? No sé. Pero los VTubers lo encontraron Y entonces el grupito de Hololive, que es este, como más, el grupito más grande de VTubers, empezó a jugarlo, vaya, este, ¿qué es? Pecora, Corone, este, y demás. Empezaron a jugarlo a tal punto que los desarrolladores de Vampire Survivors hicieron un, este, no sé si fueron ellos en compañía de alguien más, pero hicieron una versión de este, de Vampire Survivors, con Hololive. Y por eso, o sea, como que se, y eso fue hace, bueno, un mes antes de que saliera el juego. Este, se rompió estúpidamente el alcance del juego. Y ya después fue lo de, ¿cómo se llama? Lo de este Game Pass, que fue cuando ya llegó como a las masas.
No me sabía esa historia de cómo se dio el furor, pero muy bien, Eddie, muy bien.
Sí, ya era un éxito desde antes de este, de que saliera en Game Pass. Ya era bastante bien.
Pues así es. Entonces, si ustedes del público que nos escucha no sabe de qué trata Vampire Survivors, vamos a irlo desglosando un poquito, porque es este título con gráficos en 2D de vista superior, digo, en pixel art, donde controlaremos a uno de los múltiples personajes que vamos a tener a nuestra disposición, y el enfoque o la misión o el objetivo de jugar es sobrevive antes de que te maten. ¿Qué te puede matar? Te pueden matar calacas, te pueden matar árboles, te pueden matar vampiros, murciélagos, mejor dicho, te pueden matar momias, monstruos como de goma, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran surtido de enemigos, y son partidas en un inicio que duran un máximo de 30 minutos. Entonces está pensado para que sea una experiencia corta, en el sentido de en lo que espera una descarga, en lo que espero que inicie un programa, para matar un poquito del tiempo, etcétera. El que dure 30 minutos no es sinónimo de que es un juego corto o un juego que te vas a aburrir. Es un juego que va a tener cierta grado o fuerte dosis de adicción, que hasta uno solo lo puede inhalar y ponerse loco. Pero este juego es un, no es como un, es como un bullet hell, pero con toques roguelite, y hay pequeños árboles, bueno, no árboles, pequeños toques de RPG, porque controlas a un personaje en el escenario y este va a disparar automáticamente. No es como que tú estés disparando o que tú estés controlando los disparos, sino nada más tu único movimiento es, bueno, mueve mi personaje y ya. No tienes que apuntar, no tienes que hacer nada. Sonaría como algo aburrido, porque dices 30 minutos nada más caminando, y si quisiera caminar o dar vueltas o por donde quiera pasar, que es mi única acción activa, pues como que no sonaría tan atractivo. Pero tiene, Vampire Survivors tiene tantos features muy bien implementados, que hace que sea bien entretenido. En este periodo de 30 minutos, cada determinado tiempo van a ir apareciendo enemigos, y conforme vaya pasando el tiempo van a salir más y más y más enemigos. Pero cuando derrotas a esos enemigos, te van a soltar ciertas orbes. Estas orbes las agarras y podrás levelear lo que vendría siendo alguna de tus armas. Estamos hablando que las armas, al menos de coleccionables, deben que ser como 140. Entonces estamos hablando de armas, debe que ser como 30, yo creo. Aproximadamente, o un poquito más, yo no tengo ahí el dato, pero digamos, subes de nivel y te dice el juego, mira, te puedes escoger la arma A o la B o la C, ¿cuál quieres? Y obviamente dependiendo del mapa, dependiendo de tu estilo de juego, pues tú vas a escoger alguna de las armas. Conforme vas leveleando, te va a dar otro surtido de otras tres y así se va. Cada que subes de nivel te va dando otra tercia de opciones. Dentro de tu tercia puedes encontrar la misma arma que habías elegido para decir, ¿sabes qué? La puede ser más fuerte o puede tener menos latencia o más disparos, alias la estás como leveleando. Entonces ahí está en tu expertise o estrategia, si me enfoco en levelear una sola arma o tengo muchas armas, pero de niveles bajos. O si te enfocas más en ciertas mejoras que también aparecen en estas terrenas, como son lo que es mejora de vida, lo que es defensa, lo que son protección, etcétera. Entonces ahí va a depender mucho de tu estilo de juego. Al ser un roguelite, cuando llega el momento en que estás todo rodeado y el peligro es inminente y vas a morir, pues ¿qué pasa en el juego? Pues toda la experiencia se pierde y las armas se pierden y vuelves a empezar desde cero. Entonces, la ventaja que tiene es que en el mapa hay ciertas monedas. Esas monedas sí no se pierden y se van guardando en tu alcancía para poder comprar distintas armas o personajes o mejoras. ¿Qué puedes comprar? Puedes comprar un personaje que sea, no sé, por 1,000 monedas puedes comprar a una monjita y esa monjita tiene, ¿cómo se llama? Agua bendita y la avientas y que cae del cielo y puedes matar radial. Entonces, al comprar ese personaje ya está activa esa mejora y además el personaje va a tener ciertas stats únicos en su personaje. Por ejemplo, que la monja tenga más de vida. Puedes comprar hombres lobo, puedes comprar demonios, puedes comprar calacas, puedes comprar muchos personajes. Cada uno va a tener su arma particular, sus stats particulares y una bonificación extra de que, por ejemplo, con este personaje tienes más vida y tienes una pistola dual, pero cada determinada cantidad de niveles va a ser más rápido los proyectiles de todas tus armas. Entonces, pues ya tengo una estrategia muy distinta de jugar a que si juego con un ambiente radial, ¿no? Que no sea de proyectil. Adicionalmente, con las monedas también puedes comprar lo que son mejoras ya permanentes, que son de defensa, de vida, de suerte, de velocidad, etcétera. Entonces, cuando tú ya después de varias partidas y de estar comprando personajes y de estar leveleando armas, logras la proeza de llegar al minuto 30, que es cuando acaba la partida, ¿qué sucede? Pues llega la muerte y te mata. Entonces acabó tu partida y pierdes todo otra vez. Entonces, así como que dices, entonces, ¿para qué jugué? Pues resulta que también tiene ciertos, vamos a decirlo, logros, que al realizar ciertas tareas, por ejemplo, si terminas en un escenario hasta el minuto 30, te desbloquea otro escenario. O si con un personaje en particular llegas al, no sé, al nivel 40 de su experiencia, desbloqueas un arma o una mejora. Y entonces va a hacer que el juego te va a estar forzando a que juegues con todos los personajes, que juegues con ciertas combinaciones en particular y que vayas explorando para tener un todo. ¿Qué pasa con este esquema comúnmente? Se empieza a tornar aburrido y repetitivo que dices, pues juego, monedas, leveleo, monedas, como muchos títulos que manejan estas mecánicas. Sin embargo, en Vampire Survivors sí tiene muchas modificaciones que hace que no se sienta obsoleto. Comúnmente el juego llega en un ámbito que es el high-end, que es de que ya estás llegando al tope y ya es aburrido. Y aquí no te lo hacen tan sencillo en el sentido de que, hay muchas cosas antes de que llegues por ese punto. Por ejemplo, desbloqueas distintos escenarios en donde ya encontrarás unos que son en contra de enemigos más poderosos o escenarios temáticos como de que te vas a enfrentar a puros jefes. Entonces hay cierto surtido.
E incluso puedes desbloquear como versiones difíciles de los niveles que ya pasaste o... Creo que hay incluso un modo infinito que ignora eso de los 30 minutos.
Exacto. Dentro de las cosas desbloqueables que vas a encontrar conforme vayas pasando los escenarios y haciendo las misiones, te dicen, ah, ¿sabes qué? Tal vez no has acabado todos los escenarios, pero ya desbloqueaste el modo velocidad, que va a durar la partida 15 minutos, pero todo va a correr a 2x2 la velocidad. O efectivamente el modo sin fin, también lo vas desbloqueando. Desbloqueas el modo inverso, que es tal cual, te voy a poner de cabeza al mundo para que lo disfrutes de otra forma. Después también desbloqueas lo que son las combinaciones de armas, que son el realizar un combo. ¿Este combo cómo se puede dar? Agarras una arma, por ejemplo, el ajo sirve para que sea una protección radial y hagas daño. Cuando lo leveleas al 100% y encuentras su arma con la que puedes emparejar, que en este caso, si no mal recuerdo, creo que era el corazón de vida, al abrir un cofre, los cofres te sueltan los distintos jefes, te dan mejoras. Entonces, cuando abres el cofre y juntas esos dos, tienes la posibilidad de que tengas un arma única, que es con esa combinación de que, te voy a dar el superajo. El superajo tiene mucho sector radial y aparte te roba vida. Y tú dices, no, qué padre. Entonces, empiezas a desbloquear lo que vendría siendo el Grimoire, bueno, lo que vendría siendo todas las combinaciones que puedes tener de armas. Entonces le da un añadido extra de que, ya tengo esta arma y sé que me funciona bien, pero la puedo combinar, entonces voy a estar leveleándola al máximo y voy a buscar que me salga esa otra arma para que tenga la super arma toda rota y super poderosa. Entonces ahí empieza a ser los buenos combos. Entonces también es otra forma distinta de jugar. Cuando llegas lo que vendría siendo ya en los escenarios finales, vas a descubrir que hay un jefe final, hay después otros jefes, hay motivos para volver a jugar los escenarios cuando estás ya en estas batallas finales, que te dicen, ¿te acuerdas el primer mundito que jugaste? Pues hay una reliquia escondida, búscala. Entonces ahí estás tú buscando, puede ser que ya estás muy poderoso, pero estás buscando estas reliquias. Entonces ya le da un plus extra. Si ya cumpliste con todas las reliquias y ya compraste muchos personajes y ya te leveleaste, pues hay objetivos que te dan mejoras al juego, como de que puedas alterar lo que vendría siendo la selección de esta tercia, o que puedas juntar tu experiencia para el siguiente nivel si algo no te gustó, o descartar armas, porque llega un momento que tienes tantas armas que cuando quieres que te salga una en particular, pues es más complicado porque es el factor suerte. Entonces puedes bloquear o loquear algunas armas. Suponiendo que ya dices, bueno, ya como que ya jugué mucho, ya desbloqueé todo eso, también puedes desbloquear lo que son las arcanas, lo que es el ciertas cartas que al inicio de una partida te dice, tienes una baraja de 12 cartas, que cada carta la tienes que desbloquear, pero te dan distintas mejoras o modificaciones de que, ¿sabes qué? Todos tus proyectiles van a botar en las paredes y van a hacer doble daño. Entonces ya puedes jugarlo también de otras formas. Entonces se hace un factor bien, bien adictivo, que entre que tienes que hacer todos los logros o todas las metas,
Estamos hablando que son, si no mal recuerdo, como 140 logros distintos, llámese logros de achievements, como logros de desbloquear algo dentro del juego. Entonces, si quieres tenerlo al 100, sí te vas a tardar un ratito. Efectivamente, este día comentó que se aventó más de 30 horas jugando. Yo también me aventé más de 40 horas jugando. Y pues también como una grata sorpresa es que le han dado mejoras al juego. Le han dado ciertos logros, por ejemplo, de... ¿sabes qué? Te vamos a meter este nuevo personaje y este nuevo logro. Que creo que se llama el Tiny Update, porque nada más añade dos logros que valen muy poquito, pero algo es algo. Entonces puedes volver a regresar y jugar. Ya después de 40 horas, como ya te sabes todo el juego, las combinaciones, y posiblemente ya tengas a los personajes más rotos, ya no está el factor reto, a menos que tú lo fomentes poniendo tú algunas variables como que las maldiciones para que te sea más complicado, pero ya llega momento que está muy rotísimo. Pero es bien divertido, porque imagínate, si quisieras que por partida desbloquearas un logro o un objetivo, y estamos hablando de 140 aproximadamente, pues de media hora en media hora, pues ya se hizo mucho. Y te pasa ese factor de que, pues nada, me echo una partidita, pues nada más de la media hora, y ya cuando dices...
¡No, Choco, no! Así terminas las 2 de la mañana jugando.
Sí, efectivamente, sí. Sí me seguí de que, bueno, una partidita más, porque ya desbloqueé esta arma y quiero debilitarla a ver qué pasa. Y el tiempo se te pasa horriblemente. Pero sí creo que es de esas joyas que todos deben que jugar. Digo, obviamente no para GOTY ni nada, pero es de esas sorpresas de que... Este es de los juegos de los juegos revelación del año, de que no lo conocía, pero qué bueno que lo conocí. Y es cuando te das cuenta que no necesitas gráficos de gran nivel, no necesitas explotar o tener un equipo de desarrollo inmenso para ejecutar una fórmula bien hecha. Que aquí el gameplay o todos los features que tienen hace que no se sienta como muchas veces este tipo de juegos de que voy a grindear, voy a sacar 1000 monedas y jugar hasta aburrirme para desbloquear, sino que se siente como partidas las juegas sin problema, no es nada aburrido. Pero sí, este es el bonito juego de Vampire Survivors. No sé si tú, Eddie, quieres comentar algo adicional o tu vivencia en este bonito título.
No, como que es un juego bastante entretenido. Se te hace corto, pero como le dices, quieres jugar otra y otra y otra, y ya terminaste jugando un buen de partidas. Pero sí, al final del día creo que tal vez hay gente a la que le gusta este tipo de juegos. He visto, tengo amigos que han jugado igual, como le dices, más de 80 horas de este juego. Sin problema. Tal vez lo mío, tal vez no es mucho para mí. Sí lo jugué bastante tiempo, sí se me hizo entretenido, sí se me hizo divertido, pero después de varias partidas, después de sacar los mapas, porque hasta eso no es tan difícil, creo, o no es tan tardado sacar los diferentes mapas. O sea, técnicamente acabar el juego, entre comillas, lo de desbloquear los diferentes mapas y recolectar las reliquias, no es tan tardado. Pero es entretenido. Hay mucha gente que le entretiene esta parte un tanto RPG de voy a probar diferentes builds y ahora si mezclo estas armas y ahora si utilizo tal personaje y que esta es una cosa y que esta es otra cosa, bla, bla, bla. Entonces puede ser bastante divertido para mucha gente y por eso yo creo que sí lo recomiendo. Además, no me acuerdo de quién estaba leyendo el artículo que decía que con Vampire Survivors descubrieron el appeal o el por qué cloud gaming de Xbox sí tiene funciones. Y es que lo cierto es que a pesar de que no es un juego demandante, como le dices, no está en móviles, a excepción de que tengas Game Pass y lo juegues en cloud gaming, y sí tiene ya controles táctiles. Entonces es un juego bastante simple que puedes traer, salvo el hecho de que lo tienes que streamear, que lo puedes jugar en tu celular. Y creo que es algo bastante interesante, entretenido, porque fácilmente lo puedes jugar mientras estás esperando en el banco, en el aeropuerto, en el Starbucks, en lo que sea.
Así es. Sí, entonces es un juego bastante entretenido, así que Michael, tú tienes la tarea de jugarlo. Es tu tarea de día.
Sí, señor.
Y ni siquiera diría que estaría hecho que tuviera Game Pass, porque creo que, digo, Game Pass, este multiplayer, porque creo que no lo necesita.
No, yo creo que no es necesario. Realmente se disfruta bastante en solitario. Creo que sería más atas que si fuera mucho, si hubiera dos jugadores al mismo tiempo. Si de por sí cuando tienes ya Queen Sigma, ya es una cachetada, ya es una mentada eso. Pero sí. Pero entonces, el consejo sabio de sus conocedores del ámbito de videojuegos es: ¡juéganlo! Es adictivo. Está bien bonito. Así es. Es más, hasta Michael ya se fue a descargar. Pero sí. Y pues si no hay ningún comentario adicional, pues vamos a pasar al tema random, porque creo que mañana hay misa también, ¿verdad?
Hay mini misa, sí.
¿Hay mini misa?
Sí, hay mini misa. ¿Por qué? Porque tenemos una breve transmisión de la página de Nintendo of America, 29 de noviembre, es decir, mañana, a las 2 de la tarde de la hora del Pacífico. Creo que es nuestras 4 o nuestras 12. Ahorita te digo bien. Van 2 horas atrás, así que nuestras 4. Sí. A las 4 de la tarde de la Universidad de México, a las 2 horas del Pacífico, va a haber una transmisión de Nintendo of America en el cual van a develar el segundo tráiler de la película de Super Mario Bros. Que por ahí ya empezaron a filtrar un par de fotos de cómo se vería esta parte de lo que platicamos en algún momento, de cómo Mario no conoce la tierra de del reino champiñón, cómo llegaría y por qué no lo conoce, de dónde viene, y es un poquito como ya en algún momento se mostró en las películas, un poquito en la película anterior de los 90s, como el lore o la historia del personaje, de que efectivamente es un plomero y que a través de una de las tuberías llega al reino champiñón. Obviamente es a través de filtraciones y de cosas que han salido de internet. Puede ser verdad, puede no ser verdad. Mañana estaremos viendo mejor qué es lo que está pasando. Pero no sé ustedes, ¿qué les pareció el primer trailer? No habíamos tenido oportunidad de ¿no? de hablar del trailer. ¿Qué les pareció a ustedes?
Pues creo que es una buena primer acercamiento, que estamos hablando de una franquicia que es muy difícil, o era difícil, que Nintendo le soltara la rienda a alguien. Estamos hablando de cuántos años hemos tenido Mario Bros. Y nada más teníamos esa película fatídica y creo que una caricatura también ya del año de caldo. Y pues digamos que se arriesgaron, o ya tuvieron el bote de confianza, que si no mal recuerdo el estudio es de los Illuminati, si no mal recuerdo. Entonces el primer trailer me pareció bien, creo que es una apuesta acertada. No sé en ejecución qué tan bueno sea, de que va a ser algo con mucho ámbito infantil, o de que haga muchas bromas, o sea más como un lo que han estado acostumbrados a hacer cuando hacen películas sacadas en videojuegos, que es de que vamos a llenarlo de easter eggs, así de que ay mira, ahí está el honguito de Super Mario Bros. 2 y ahí está tal cosa, para que apelen al hardcore fan. No sé cómo vayan a hacer esta ejecución para que abarque a ambos sectores, ¿no? De el infantil que no más quiere ver Mario pateando trasero, y del hardcore gamer de que yo espero mucho. Creo que en su momento las primeras quejas en el primer trailer creo que era en cuestión del doblaje, o de quien hace las voces. Creo que fue no me acuerdo si fue de Mario o de Bowser. Creo que fueron las primeras quejas que hubo en el primer tráiler.
De hecho, lo que justamente la parte de doblaje sí fue lo que más impresionó. Creo que todos tenían curiosidad de escuchar a Jack Black, que justamente lo hemos
escuchado. Nació para ese rol.
Y, justamente, y de repente escuchar cómo está interpretando justamente a un monstruo que no se escucha ni tan falso, o sea, se escucha justamente ideal, es como de wow, o sea. Creo que lo que más robó el corazón justamente fue eso, la interpretación de Jack Black. Y justamente, Checo, dicho lo contrario, fue la voz de Chris Pratt, que él justamente, pues uno se pone a pensar, bueno, Chris Pratt no tiene una voz como tan plástica, se le dice, en el aspecto de doblaje, en donde él pueda modular diferentes tonos. La gran mayoría de películas que él ha salido es él. Y de repente lo escuchamos y sí, efectivamente, es él mismo. Tal vez como que de repente le cambió un tonitito o una intención, pero no deja de sentirse como justamente algo falso. Sí, creo que había visto, creo que fue en portugués, el doblaje, que justamente el actor sí se escucha más italiano dentro de su mismo idioma que el mismo Chris Pratt. Entonces, da muchísimo de qué hablar cuando ya salga la película. O quizás sí fue como una prueba preliminar, y si en el avance de mañana vemos un cambio significativo, o justamente uno de los cambios como libertad creativa sea que no es tan italiano, y que es como parte de lo que ellos quieran meter. Habrá que ver justamente de qué manera, pero de mientras Jack Black sí se convirtió en ícono dentro de todo esto. Y justamente falta todavía ver otros personajes, porque también vimos a Toad, que también fue como un diálogo bien, no fue un diálogo ni bueno ni malo. Entonces habrá que ver ahora qué es lo que hacen mañana, y sobre todo por la parte también de doblaje en español, que también ahí, como siempre, uno puede elegir a un actor en el avance y en el resultado final va a ser otro. Entonces también habrá que ver justamente cuáles son los proyectos que tienen en respecto a dirección y doblaje. Pero pues igual a mí me gustó muchísimo el avance, a mí sí me emocionó. Me pareció un bonito video, cortito, directo, y que justamente puede estar lleno de muchísimas sorpresas. Así que a ver el día de mañana con qué nos sorprende Illumination y Nintendo justamente.
Así es. Y creo que de las cosas filtradas de... Creo que se había filtrado tentativamente lo que vendría siendo... un póster donde ahí ya ves cómo se pone la gente a indagar en las artes, así que si pongo la lupita y veo a este personaje que sale en Super Mario Odyssey, entonces ya se pueden estar emocionando. Digo, no es que sea tal cual oficial, según esto se filtró, pero pues ya mañana podremos ver, pero pues estaremos hablando de que estaría presente este Paulín. Pero pues vamos a ver si es cierto o no es cierto. Pero eso fue de las noticias en respecto al póster. Y creo que también había cierta, vamos a decirlo, cierta duda en cuestión de la duración. Creo que cierto cine de aquí de México, creo que fue precisamente, publicó que la duración de la película, si no mal recuerdo, es de 85 minutos. Que está un poquito por debajo de las películas animadas que suelen publicarse. De hecho, si eso fuera cierto, sería la película más corta de Illumination que ha hecho hasta ahora. Y entonces pues, algunos pensarían de que, por un lado, puede ser bueno porque...
Con el nivel de...
Tanta paja. ¿Ajá?
Con el nivel de detalle que mostraron en el tráiler, completamente entendería por qué dura tan poquito. Sí está muy bien, sí se ve muy bien hecha. No sé si toda la película vaya a ser así, pero sí, o sea, se ve que le metieron muchísimo.
Sí, ahora sí que yo soy de los que aborda igual con Eddie. Yo prefiero que sea una película más corta, pero más sustanciosa o con mejor calidad. Claro. No quiero que me pongan canciones o chistes tontos para de relleno y mejor disfrutar de todo el trabajo, porque realmente para nosotros los que ya estamos un poquito más grandes tiene que ser, o lo que esperamos es que sea una carta de amor, de que yo quisiera, qué hubiera sido si hubiera estado en el Mario 64, como me lo imaginaba cuando era pequeño, que ya lo puedas ver de una forma un poquito más real, ¿no? con este trabajo de iluminación, digo, de iluminación.
Y creo que justamente eso habla de la influencia que tiene, por ejemplo, Japón, bueno, lo que es Nintendo en hacer un producto de esa manera, ¿no? O sea, ellos son conscientes de que si vas a contar una historia va a ser algo directo, a diferencia de lo que es la parte narrativa en videojuegos, en donde sí se pueden extender como quieran. Pero si justamente no vas a modificar absolutamente nada, no va a formar parte de tu lore mega oficial, que pues igual la franquicia de Mario no es como que tenga un lore tan 100% fidedigno, porque de repente lo puedes ver jugando tenis y de repente lo puedes ver en carreritas con Link o con Kirby, pues justamente aquí la idea, si es hacerlo lo más directo posible, justamente funcionaría. Y el que tengamos que estar viendo películas tan largas, pues justamente habla de lo mal acostumbrados que nos tiene el cine comercial. Pues con todas las megaproducciones, ¿no? Si es más animado, si es más bonito, y pues no, ya necesitamos historias menos largas, menos confusas, más directas, y seguramente sí también sería justamente la carta que necesitamos de amor de videojuegos en este aspecto de películas, que también ha hecho muchísima falta. Bien nos puede gustar uno que otro producto, pero al final pues la calidad en una película no siempre inspirada en un videojuego no siempre ha sido la mejor. Sí. Han recibido muchísimas críticas, sobre todo cuando quieren hacer adaptaciones tan libres como la última de Resident Evil. Pero si aquí lo quieren hacer de esa forma, cortito, directo, y vaya, nuevamente vemos el trabajo que tienen hecho en animación, ¿para qué queríamos más? ¿Para qué necesitaríamos muchísimo más? O también ahí el riesgo sería que lo quieran hacer como una mega franquicia en donde quieran empezar a hacer secuelas a lo loco. Tampoco funcionaría así.
Primero se le llama el universo de Super Smash, porque ya tenemos película de Sonic.
Ya tenemos película de...
Vengo a presentarte la iniciativa Super Smash Bros.
Imagínate que si llegase a pasar algo así, la gente se volvería loca. Pero habría que ver justamente qué es lo que quieren hacer con todo lo que están haciendo ahorita.
Creo que es un excelente momento para ser fanático de Mario, porque comúnmente lo que se nos ofertaba o daba era juego de Mario, que tenemos uno o dos juegos al año, ponle que tal vez uno de franquicia principal y uno de secundaria, de que está jugando golf o está haciendo jugando carreritas, etcétera. Pero casi no teníamos tanto merch o tantos juguetes, y de un tiempo para acá ya le han estado pasando bastante a toda esa cantidad de juguetes, que más allá de te vendo a Mario en juguete, míralo qué bonito, sino que trae ciertas funcionalidades. Ya tuvimos los carreras, que era todo un ambiente bastante entre lo virtual y lo real. Ya tuvimos ahorita también los Legos, que han estado rindiendo bastantes frutos, porque pues, han salido muchos sets donde puedes jugar tu propio Mario. Ya tenemos lo que vendría siendo parque de diversiones, y ahora con película pues, se va a desbordar mucho lo que vendría siendo en el ámbito de mercadotecnia, que también es un nicho que nos gusta a muchos, ¿no? De tener, quiero tener Mario en una colchoneta, en lo que yo quiera. Entonces, creo que es un buen momento para hacerse de sus cositas con el sello avalado de Nintendo y Mario Bros. Pero sí, sí le tengo bastante fe. No sé por dónde le vayan a pegar, o si vayan a lograr tener, si va a ser más graciosa, más de carta de amor para los fans, no lo sé, pero yo sí espero un producto de calidad, porque es muy difícil que suelten la IP, y que la hayan soltado tanto, es de que sí están amparando antes de lanzarla. Esa es la perspectiva que yo tengo, y digo, y el trailer sí dejó entrever muy buena calidad. No sé si quién quiere agregar algo más.
Yo realmente estoy bastante emocionado. Creo que el próximo año va a ser un año bonito para la franquicia de Mario, porque no solamente va a ser la película, sino también se va a estrenar la tierra de Super Mario en Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles, en California, en Universal Studios. Se están desarrollando las de las diferentes tierras en también para Los Ángeles, para Orlando y demás. Entonces, lo único que me queda duda es cómo o qué tiene planeado Nintendo para capitalizar todo esto, Porque me queda claro que un punto fuerte va a ser el merchandising, como le dices. Lego, seguramente van a sacar muchísimos juguetes. Bueno, ya, de hecho ya hay muchos juguetes, pero creo que van a sacar más coleccionables, tal vez. Me queda claro que van a hacer mucho merchandising. Pero fuera de eso, como que creo, o me pareciera a mí, que más que llenar el vacío de un juego de Mario, es como que el momento perfecto para meter un juego de Mario. Y sí, obviamente Mario se va a vender sin problemas, sea o no el anuncio de la película, la tierra y demás. Pero es como que el punto en el cual necesitas hacer un anuncio grande de Nintendo, como por ejemplo una consola Pro, como para ya traer toda la atención y utilizar el ímpetu, ¿no? Entonces va a ser un año interesante el siguiente para Nintendo. Quiero ver cómo lo aprovechan.
Que saquen un juego de Lego, de Mario y Movie. Lego Mario y Movie. Ya, acuérdense de esas palabras. En un año me dicen, no, tenía razón, no estaba loco.
Pero, tal vez jamás.
Quién sabe. Pero sí, pues ahora sí que pues nos tocará esperar. Ya mañana nos tocará ver el Direct y ver qué más información nos arrojan de esta bonita película. Y en su momento lo volveremos a platicar. Pero pues yo creo que ya este lonchecito ya está llegando a su fin, porque ya hace sueño. Entonces ya hay que hacer anuncios parroquiales de despedida. Así que, Michael, despídete.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado este bonito retorno, que seguramente entraremos muy pronto en vacaciones de Navidad. Pero por lo mientras habrá muchísimas noticias de videojuegos. Y ya ven, las noticias mejores salen de repente en la semana, cuando menos lo esperan. Pues muchísimas gracias. Y recuerden que también estamos en Twitter, @RCTMX, y en nuestro sitio, RCTMX.reviews, donde podrán ver más información, noticias, reseñas y muchísimo más. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Michael. Eddie, ¿hay cita el jueves o andas de vacaciones?
Probablemente no haya cita. Hasta en regresando del año para ya hablar de todo lo que es la nueva temporada y demás. Probablemente, pero eso no significa que no tenemos noticias y demás, que sigan saliendo en @SentinelOP, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y demás, para que no se lo pierdan. Sigan.
Amigos, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon en vivo. Recuerden que si no estamos de vacaciones o que nos dio flojera, estamos presentes los lunes a las 9:30 aproximadamente hora en México para seguir platicando de ese bonito mundo que es el de los videojuegos. Así que agradecemos su tiempo, su paciencia, su estadía y demás. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Bye.
Adiós. Videojuegos. Y gasten.